Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio tan grande que tenemos de ser hijos tuyos. Gracias porque un día tú nos has salido al encuentro en el camino y has apostado por nosotros cuando nadie apostaba. Abre ahora el corazón de cada una de las personas aquí, Señor. Dales valentía, dales denuedo para creer y confiar plenamente en ti. Señor, queremos conocer tu carácter, queremos saber cómo eres. Y no queremos quedarnos en la superficialidad. Queremos ir más adentro, Jesús. Te lo pedimos que sea tu Espíritu el que hable. Amén. Pues vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 5. Y antes de dar el mensaje, pues que sepáis que os quiero. Para que luego no digáis, bueno, pues vaya mensaje que nos ha dado este hombre. Si yo no le conozco y vaya como me ha puesto. Entonces, antes de dar el mensaje, pues deciros que os quiero. Y a veces tenemos muchas ideas preconcebidas de Dios. Y ese es quizás el problema. Es como cada hombre lleva aquí unos pensamientos, según su experiencia, según su vida. Y es tan difícil cambiarlos, que muchas veces nos cuesta dar pasos, pero para bien, en lugar de... No son pasos malos, son pasos para bien. Y hay veces que Dios nos mete obligadamente, hasta que cambiemos nuestros pensamientos, en un lugar que nos va, digamos, enfrentándonos a nosotros mismos, diciendo, yo quiero que tú des el paso, pero yo no puedo obligarte a que me des eso. Y Él necesita que tú voluntariamente le digas, sí, yo quiero ir más adentro. Porque no se trata, nunca jamás el Espíritu Santo te va a forzar la cerradura de la puerta. Nunca jamás va a decirte, haz esto, no es dictador. Él siempre te da la opción. Y eso me encanta de Dios. Aunque me hace llorar, pero me hace llorar con alegría, porque sé que el cambio que doy es para acercarme un poco más a Él y conocer más de su carácter. Yo había pedido un vaso de agua que está por aquí. Voy a beber un poco. Muchas veces en la vida nos hemos visto en esta situación, echar con una jarra un vaso de agua. Y nos distraemos por lo que sea, suena el teléfono, y no, ¡ahí va! Y no nos damos cuenta, pero algo pasa, un accidente. Bueno, esto está en el guión, tranquilos. Inmediatamente vamos posando el vaso y lo vamos manchando todo. Y no se nos ocurre otra cosa que ir con una servilleta. Otra vez posamos el vaso y otra vez manchamos. Pero siempre, en lugar de ir a la raíz y limpiar el vaso, que es lo que mancha, ¿ves? Seguramente ya no mancha, efectivamente. Los seres humanos somos iguales. Los seres humanos normalmente no vamos a la raíz, no nos enfrentamos a nosotros mismos. No vemos por dentro y decimos, este es mi problema y yo tengo que solucionarlo. Sin embargo, Dios quiere que vayamos ahí. Quiere que vayamos a lo que impide que conectemos con Él. Porque el anhelo de Dios es tener comunión contigo, individualmente. No importa de dónde vengas. No importa si te reúnes aquí, si te reúnes en otro lugar. Da igual. Dios te ama profundamente. Y Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios que ha creado el universo, es capaz de humillarse simplemente para que tu corazón le diga, sí quiero. Sí quiero tener comunión íntima contigo. Sí quiero que tú y yo conectemos y me enseñes acerca del carácter que tú tienes. Eso es lo más maravilloso que a mí me ha pasado y supongo que a vosotros también. Deuteronomio 5:29 está en la Biblia, en los cinco primeros libros. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia resume, alguien me dijo, que en este versículo Dios es como si resumiera todo lo que Él quiere decir en los cinco libros. Y es el anhelo que hay en el corazón de Dios. Y me encanta este versículo. Dice, ¿quién diera, y está hablando Dios, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este es el corazón de Dios. Él quiere que nosotros, en nuestro corazón, haya temor. Haya un temor no de miedo, no acercarnos a Él. Es un temor reverente. Es un temor que acepta que Dios está en la posición de lo alto y nosotros aquí, pequeñitos. Pero podemos acercarnos porque Él tiene ese anhelo que decía antes. Quiere tener comunión con nosotros. En el 6, en la misma página, en el versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué importante para Dios es enlazar las generaciones. Y qué poca importancia le damos. Dios siempre anhela enlazar generaciones, enlazar familias, enlazar vínculos, porque Él anhela formar comunidad, cuerpo, iglesia. Por eso Él va diciendo que el papel del padre no solo es recibir las bendiciones y quedárselas, sino transmitirlas a su hijo, y el hijo a su hijo, y su hijo a su hijo, para que no se pierda. Vemos en la Biblia, si la estudiamos un poco, que hay muchas veces que habla y dice: pero esa generación se perdió, y la que se levantó de nuevo no conocía al Señor, no había visto los milagros que hicieron en la otra generación. ¿Por qué? Porque no lo habían transmitido. Padres, madres, es importante que transmitáis a vuestros hijos vuestra fe. Vuestra fe, lo que amáis a Jesús, que le puedan conocer no obligadamente, pero sí por sus propios medios, facilitarle las cosas. En el 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás a ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es el corazón de Dios, un corazón que quiere proyectar en nosotros el mismo carácter que Él tiene. Cuando en una casa, y espero que ninguna de las que estamos aquí representadas, hay ratas, tenemos un problema, ¿verdad? Y siempre, a lo mejor decimos: bueno, tengo ratas, pues tengo que quitarlas, porque no me gustan las ratas. Y no se nos ocurre otra cosa que ir un raticida, no sé qué, un producto, para que se vayan. Pero no es la cuestión. Las ratas, tenemos que preguntar, ¿por qué están ahí las ratas? Yo creo que más bien es quitar lo que atrae a las ratas. El carácter es lo que Dios quiere que cambiemos. No las actitudes, no los pecados, no lo que pecamos y pecamos y pecamos y intentamos, ay, he hecho daño con este pecado. No, es el carácter, es la raíz, es limpiar el vaso, no es limpiar las consecuencias. Dios quiere que nos anticipemos un poco más. Yo no puedo dejar que la gracia de Dios para mí sea algo donde yo puedo relajarme, la puedo estirar, volverla de goma, y cada vez que peco decir: no importa, Dios me perdona. Porque eso es abusar de la gracia de Dios. Y eso es abaratar la gracia de Dios. La gracia de Dios costó muchísimo. La gracia es gracia porque Dios pagó un precio a través de su Hijo altísimo. En el momento en que yo abarato esa gracia, yo estoy diciéndole a Dios: yo no creo en lo que tú has hecho. Porque yo estoy confiando no en lo que Dios me manda, que es que me relaje al pecar. No, Dios me manda que cambie de actitud. Y más cuando ya he conocido las maneras y las formas. Entonces, tenemos que ser consecuentes con el pecado. El pecado ya hoy día en esta sociedad no se nombra porque es una palabra que nos molesta. Y hay muchas palabras en el diccionario que las vamos a ir o destituyendo, o no buscando, o no considerando en nuestra conciencia porque molestan. Y ese es un gran problema para hoy. ¿Por qué? Porque palabras como fidelidad, lealtad, compromiso, ya no las queremos oír porque molestan. Sin embargo, en el corazón de Dios están, y muchas como carácter de Él. Santidad, es algo que está en el carácter de Dios. Pero ya te digo, como queremos relajarnos y queremos vivir bien y queremos disfrutar de las dos cosas, estar con Dios pero también disfrutar del mundo, ¿por qué no? Pues tenemos problemas con Dios. Y es que no cambiamos ese carácter. Y es que nos relajamos y decimos, ¿qué más da? Es que Dios no entiende. ¿Qué hay de malo en fumar, por ejemplo? Es que a mí me relaja. ¿O qué hay de malo en tomar droga? Es que a mí me alivia. Me quita de estar en el trabajo. Me quita de muchas cosas. ¿Y qué hay de malo en criticar a una persona si yo le estoy criticando constructivamente? Al fin y al cabo, porque le diga cuatro cositas. El ser humano siempre buscamos la justificación de las cosas, para quedar que nuestra conciencia esté tranquila. Pero la conciencia, alguien me dijo, que es como una estrella de púas, que termina así en puntas, vamos a imaginar una estrella, y así termina en una punta. Y la conciencia nuestra, cuando accede a no hacer lo que Dios manda, a no cumplir estos estatutos, lo que hace es que hace como una especie de rueda que se desgasta, y los puntos se van cortando. Y eso es un poco hacerla girar hasta que trague, entre comillas, con todo. Nos da igual cualquier cosa. Y no importa si Dios lo acepta o no, con tal de que la mayoría lo haga, ya me vale muchas veces. Al fin y al cabo, ¿por qué voy a ser yo diferente si todo el mundo lo hace? ¿Por qué no voy a poder yo pecar si también lo hace todo el mundo? Y es algo que tenemos que tener cuidado. Porque el anhelo de Dios, lo que hay en su corazón, es que tú y yo seamos santos. La Biblia llega a decir, y si no lo habéis leído hace mucho tiempo, es sin santidad nadie verá al Señor. Y ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los mentirosos, etcétera, 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 no entrarán en el reino de los cielos. Esa escritura nos hace mucho daño, porque ¿quién no dice mentiras? ¿Quién no hace algunas cosas que están mal? Todos. Y vamos a ver en esta tarde otro tipo de carácter de Dios, el celo de Dios. Y Dios es un Dios celoso, celoso por ti y por mí. Y hay consecuencias, como decía antes. Vamos a ver dos ejemplos rápido. Voy a ir muy rápido con la Biblia, porque tengo bastantes escrituras que me gustaría que las leyéramos. Entonces, si no llegas, simplemente las escuchas. Levítico 24, capítulo 10. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, y maldijo entonces, lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenle toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, etcétera, etcétera. ¡Qué fuerte! Alguien que blasfemó y dice, me encanta, porque dice, el nombre. El nombre. Los israelitas a veces ni querían nombrar el nombre por reverencia a Dios. Tenían que lavarse, y los que eran los escribas, tenían que lavarse cada vez que escribían el nombre. Y yo me quedo asombrado ante esa reverencia que le daban. Eso es reverencia ante Dios. Eso es celo por Dios. Eso es respeto por el nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Él es el Dios Altísimo, el Dios Creador. Esta mañana estaba preparando este mensaje y salían dos niños con sus madres y su tía, y el niño dijo en un momento, ¡mamá, tonta! Y la madre, eso no se dice, eso no se dice. Tampoco le dio mucha importancia. El niño lloró mucho más fuerte, coaccionó a la madre y al final se salió con la suya ir a donde iban. Pero ese es el problema. El problema es la autoridad. El problema es la autoridad de la madre. ¿Hasta qué punto? Si un niño que no tenía más de 4 años puede llamar tonta a esa edad a su madre, ¿qué no va a hacer cuando tenga 20 años? Es lo mismo con Dios. Dios desde el principio quería poner cimientos sólidos y estables en mi corazón y en el corazón de los israelitas para que respetaran el nombre, que es sobre todo nombre, para que tuvieran celo porque les ha dicho antes, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo significa que no excluye nada. No nos guardamos algo en la recámara. Es con todo. Yo tengo que amar a Dios con todo, porque eso es lo que Él es necesario darlo. Yo ya no soy mío. Yo ya me he entregado a Él. ¿Por qué? Porque Él me ha comprado por precio, según lo que hizo Jesús. Y esa es la cuestión. Aquí, Él, por blasfemar el nombre, el castigo era la muerte. Vamos a Números, capítulo 15, versículos 32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrele toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Señor mandó a Moisés. ¡Qué duro es el Señor! Podríamos decir, ¿y hoy? ¿Quién no blasfema a Dios si lo oímos diariamente? ¿Quién hoy en el domingo hace lo que le da absolutamente la gana y le da igual si es día del Señor o no es día del Señor? Porque hemos hecho de la semana que sea toda nuestra y ya no tenemos ni siquiera un pequeño momento en el domingo para reverenciar el día que es santo. El problema con la santidad es el siguiente. Cuando alguien se acercaba a Dios y ponía una ofrenda delante de Él, en el momento que esa ofrenda era vista ante los ojos de Dios y Dios, viendo esa ofrenda que era para Él, en ese momento era consagrada. Consagrar algo significa apartarlo para uso exclusivo de Dios. En el momento que era consagrado, jamás se podía utilizar para otros fines. Y eso es lo que nosotros se nos pierde de vista. Yo, vez tras vez, intentamos decirle, Señor, yo quiero dedicar mi vida a Ti, pero se nos olvida. Y jugamos con este juego que decía antes. No importa la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Y la estiramos, y la estiramos, y la estiramos, y la estiramos, hasta que llega un punto donde ya no se puede estirar más. Y vamos a ver las consecuencias. Llega un punto donde estoy en la frontera, donde la gracia me cubre, pero ya estoy prácticamente abusando de ella. Y ese punto es muy peligroso. Dios no es injusto por decretar esto. Dios, antes de decretar esto, había avisado. Y en la Biblia nunca jamás vas a encontrar que Dios ejecute ley o juicio sin antes haber habido advertencia. En Levítico 24, el que blasfemó, antes había, y precisamente en los mandamientos le dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. En Éxodo, capítulo 31, versículo 13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y nosotros por vuestras generaciones, para que no sepáis que yo soy el Señor, para que sepáis, perdón, que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquel alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dios avisa antes de ejecutar la ley, porque Él jamás va a decir algo que no sea capaz de cumplirlo después. Él ha jurado, Él no es mentiroso como el hombre. Antes, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, antes sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Me encanta esa escritura, porque nos pone en nuestro sitio. Nos pone en nuestro sitio. Antes sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Antes sea Dios el poderoso y nosotros, los simples personajes, que duran 70 o 100 años los máximos, o ciento y pico, los mínimos, y luego se desvanecen, como la hierba, como neblina, desaparecen. Nos creemos que tenemos la eternidad por delante y la vivimos con una pasión como si nos perteneciera todo. Y Dios tiene que decir, Dios mío. Bueno, Dios mío no, porque Él es Dios. Tiene que decir, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. A los que le aman. Ya les ha advertido Jueces en el capítulo 2, antes de que paséis a la tierra, por favor, derrotar completamente a todos los moradores de allí, porque están idolatrando y haciendo barbaridades con sus hijos y con muchas cosas. Aniquilarlos. No los tengáis en cuenta, no tengáis compasión de ellos, porque representa el área que tenemos mal en el corazón. Porque es un paralelismo y verlo así en Jueces, la tierra que fluye leche y miel, es un paralelismo de nuestras conquistas. Pero ellos no lo hicieron, sin embargo Dios les había avisado. Pero aquí me encanta porque dice: a los que le aman. A veces queremos pasarnos al bando de los que le aman y recibir sus bendiciones y recibir todo lo que vemos que una persona está recibiendo, porque vemos que está ungida, porque vemos que es obediente a Dios y vemos cómo Dios lo prospera. Y vemos que otra vez, y otra vez, y otra vez. Y claro, nosotros decimos: es que yo no soy tan prosperado como ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no lo amas. Porque amarle es guardar sus mandamientos. Porque amarle es dedicarle completamente tu corazón. No escatimar en lo que le das. Porque, como decía antes, Él es el poderoso. Él se ha revelado a nosotros. Él ha tomado la iniciativa. No fuimos nosotros. Él tomó la iniciativa en amarnos primero. Él es el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, el soberano, el santo, el omnipresente, etcétera, etcétera, etcétera. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas el Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. El poderoso. Isaías capítulo 40, versículo 12, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con el palmo, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. En el 21... ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Nunca lo olvides, Dios Todopoderoso. No lo pongas en duda, ponte en duda tú cuando dudes. Ponte en duda, no sé qué está pasando, yo no entiendo lo que me está ocurriendo, pero yo no dejo de confiar en el poder de Dios. Yo no puedo dejar de confiar en el poder de Dios, porque entonces empiezo a limar lo que no me interesa limar, quitarle a Él gloria y lo que a Él le pertenece. Yo no puedo meterme en lo que Él ha designado como sus límites, porque yo soy un ser humano creado por Él, y resulta tan absurdo que yo me rebele contra mi Creador. Pero así somos de orgullosos y de necios, y así como seres humanos nos atrevemos, y cada vez más porque lo vemos, solamente hay que salir a la calle, o solamente hay que vernos, no cuando estamos en la reunión alabando el nombre de Dios, pero sí cuando nos vienen las pruebas, y cuando nos vienen las pruebas empezamos a dudar, y empezamos a limar. Que sea tan poderoso no puede ser. Es poderoso para otras personas, es poderoso porque ha creado el universo, pero poder para actuar en mi persona, ese es el que tú necesitas. Ese es el poder que tú necesitas. No limes ni esto, porque es Dios. Y como dice la palabra, habrá algo imposible para mí. Pruébame, dice Él. Pruébame. Vamos a ver el carácter de Dios también. Como decía antes, es un Dios celoso. Números, capítulo 25, vemos una historia rápidamente. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Flores, pero nunca habíamos oído esto de Dios. A este le mata, a este le apedrea, a este le ahorca. Es que esta parte o no la leemos hace mucho o nos suena un poco a chino. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace estas barbaridades Dios? Pero vamos a situarnos en contexto. Ellos estaban en Sitín, que era el último lugar donde ellos acamparon antes de pasar el Jordán. Y estaban, como decía antes, en la frontera. Y todos conocemos las fronteras. Porque las fronteras tienen la posibilidad de saber qué le interesa. Si me interesa lo que está en la otra parte, porque allí el bacalao se vende más barato, yo voy a la otra parte y compro bacalao. Y si compro radiocassette o lo que sea, y luego lo paso a esta parte y aquí vendo el bacalao, contrabando. La frontera es peligrosa porque nos hace probar dos aguas. Eso es lo que pasó aquí. Las hijas de los medianitas, y curiosamente, y más adelante vemos que eran sacerdotisas, empezaron a relacionarse con el pueblo de Israel, y les invitaron a sus cultos. Claro, es muy fácil a veces decir, va, es que los israelitas, qué malos eran, y ponerles como un estereotipo y decir, no, yo no me imagino ahí haciendo lo mismo. Pero hay que entender en su contexto. Ellos estaban en un desierto, venían del desierto, no tenían terreno, no tenían fertilidad, en cuanto no tenían tierras sembradas, y de repente ven la frontera y ven que ellos tienen tremendas tierras sembradas. Las zonas más fértiles las tenían los medianitas. Y entonces dicen, ellos, al hacer este culto al Dios, el Dios de la fertilidad, que no sé cómo se llamaba, les daba eso. Y ellos asociaban que lo que ellos hacían venía bien para eso. Y ellos también asociaban, decir, bueno, no importa, yo sirvo a mi Dios. Sin embargo, porque me relacione una tarde y vaya al culto de los medianitas, y culturalmente está bien, es positivo, hay que relacionarse. Miles de justificaciones. Pero lo curioso es, según leemos en el 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquel día 24,000. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero hay que ver el contexto. Como decía antes, Dios siempre avisa. Y curiosamente, a mí me asombraba ver que dice: matad a todos los príncipes, con anticipación. Pero si sigues leyendo, tú vas a ver que la persona que trajo a una prostituta para acostarse en las narices de gente que estaba clamando en el tabernáculo, porque dice que estaban llorando a las puertas del tabernáculo. Primera cuestión, esa persona no tenía temor de liderazgo, no tenía temor de Dios. Y encima estaba prostituyéndose con una sacerdotisa. El culto de la fertilidad era personas sacerdotisas que se prostituían como ofrenda delante de ese Dios. Y tenían hasta una especie de alcoba para esa prostitución. Y ahí fue donde los alanceó este hombre. Este en el 13 dice, leo desde el 10 para tomar el contexto. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Por cuanto tuvo celo por Dios, por cuanto tuvo celo por Dios, Dios cortó su celo por matar, su celo porque esa santidad se cumpliera. Tenemos que tener esto en mente cuando hemos visto los ejemplos que os he puesto, que lo tenemos que ver en que Dios jamás va a permitir que crucemos los límites de la santidad, de lo que está consagrado, de lo que Él ha tomado para Él, de lo que Él ha dicho: esto es mío. Y esos límites ni tú ni yo les podemos cruzar. Y cada vez que los intentemos cruzar, vamos a tener problemas. Pero ese es el celo de Dios. Y eso es porque es un Dios celoso. Éxodo, capítulo 20, versículo 4, dice: no te inclinarás a ellas, son los mandamientos que le dio en las tablas a Moisés, ni las honrarás, y está hablando de imágenes, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra vez, a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que respetan mis límites, a los que respetan mis límites, a esos amo, a esos puedo prosperar, a esos puedo cuidar, a esos puedo decirles: bien hecho. Y yo tengo, como le dijo a Fines, yo hago pacto de paz. Y para los que quieran apuntar, si están apuntando, busca luego en casa Éxodo 31.6, Salmo 106.30, Josué 22.13, Jueces 20.28, y verás cómo Dios prospera a Fines. Le da descendencia sacerdotal a él y a sus descendientes por lo que hizo, por el acto de valentía que hizo delante de Dios, porque tenía celo por Dios. Como decía antes, para el la madianita, el hacer lo que estaba haciendo en su mentalidad no era malo, porque ella de buen corazón actuaba delante de un Dios que vamos a llamarle Dios, el Dios de la fertilidad queda mejor, no vaya a inventarme un nombre raro. El caso es que para ella eso estaba correcto, pero no para el israelita. Tú no puedes hacer lo que para otros es correcto, tú no lo puedes hacer porque para ti es incorrecto. Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y es los límites. Los límites. Romanos capítulo 1. Vamos a ver consecuencias. Yo sé que, por eso os dije al principio, os quiero. Yo sé que es duro, lo sé, pero es necesario que os lo diga yo, a que no os lo diga en el juicio final el Señor y os quedéis asombrados. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Iniciativa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Me encanta este versículo. Se envanecieron en sus razonamientos. Cuidado con el que interpreta, y yo siempre tengo la razón. Cuidado. Más vale que de vez en cuando sanes esa mente con esto y puedas decir, esto lo hago, está bien, lo aprueba Dios, beneficia al cuerpo, lo edifica, o simplemente es el tener la razón por tener la razón. El 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual, por lo que han hecho hasta ahora, por eso, porque han aborrecido a Dios, porque han preferido razonar ellos y decir, Dios no importa lo que piense, yo sé que mi razón es lo suficiente para guiarme. Por eso Dios les entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, y algo clave en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Algo importante, cambiar la verdad de Dios. Y me imagino que al principio, como decía, no es, dejo a Dios, cojo al Dios de la fertilidad. Los cambios con Dios son en una línea muy degradante, pero poco a poco, muy suave, para que no nos demos cuenta. El diablo es muy astuto y engañó a Eva no poniéndose enfrente. El ladrón, como yo siempre digo, no dice, señora, ese bolso que tiene, allí en la esquina voy a estar, le voy a robar. Y claro, la señora pasa ahí, y entonces, no. El diablo no ataca así, el diablo es más sutil. El diablo sabe perfectamente cómo engañarte, sabe tus debilidades, y sabe dónde tú estás así. Estás así, en el límite justo. Donde tus áreas no están entregadas completamente a Dios. Donde estás con tus áreas, me voy al culto de Madián, pero también al culto de los israelitas. Empiezo a picotear. Estoy en ciertas áreas en la frontera. Empezando a mirar más bien hacia afuera que no interesarme por mi Dios. Y hay de aquellos que para ellos Dios no es lo más importante. Si para ti Dios no te sacia, no hay más. Es que no hay más. Ya no hay más. Puedes salirte mejor y disfruta esta vida, porque entonces no vas ni a disfrutar del mundo ni vas a disfrutar de Dios. Dios es más que suficiente. Y ese es nuestro celo. Y si tu celo no llega hasta ahí, perdóname que te diga y me vas a perdonar, pobrecito, necio. Pobrecito, necio. Estás engañándote a ti mismo. Estás probando algo que no tiene nada que ver con lo que es Dios. Y con lo que es el Dios celoso que tenemos. En Éxodo, y no voy por el tiempo, 34:14 dice, cuyo nombre es celoso. Nunca has llamado a Dios celoso, pues es su nombre. Puedes dirigirte, Señor Dios Santo. También tiene que decir, celoso. Celoso por sus hijos. Celoso por ti, por conseguirte, por conquistarte. Por conquistarte. Celoso por conquistarte. Pero lo tenemos que ver como el novio conquista a la novia. No a con violencia, con amor. Con amor. Ese es el celo de Dios. Antes decía, cuidado justo cuando nos situamos tan en la frontera que ya empezamos a aburrirnos. Si te estás aburriendo de Dios, es desde luego, te digo una cosa, es porque no le has conocido. Es porque no has degustado su carácter y cómo es Él. Si no, yo no lo puedo entender que una persona pueda dejar a Dios. Dios es celoso y quiere conocerte. Como decía antes, ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Por eso Dios les entregó a una mente reprobada. Leemos en el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he estado en Estados Unidos y he visto iglesias, no las he visto, pero sí me han dicho de buena tinta, iglesias de homosexuales. Y ellos se escudan en que Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Dios es misericordioso? Claro que es misericordioso, pero jamás va a permitir el pecado. No lo puede permitir, porque también es justo. Y no puede ir en contra de lo que Él ha decretado. Tiene que ser misericordioso, pero tiene que ir mano en mano con la verdad. Tiene que ir mano en mano con la justicia. Y ese es ahí donde, nos fastidia. Porque nosotros educamos a nuestros hijos dándole todos los caprichos y hacemos tontos a los hijos. Yo no tengo hijos, perdonadme, pero me incluyo. Cuidar a un hijo bien es disciplinarle. Y disciplinarle, como dice Dios, de ningún modo le dejaré sin disciplina, es enseñarle las leyes de Dios. Dios sabe más que yo. Dios sabe más que tú. Y Dios sabe más que nosotros. Sabe lo que nos conviene. Efesios capítulo 4, versículo 17. Os repito que os quiero una vez más. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, otra vez la cabeza, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Esa es la clave. Yo tengo que ser cada vez más sensible a Dios. La clave es, yo no tengo que irme alejando de Dios. Al contrario, el camino es acercarme más a Él. Es tener el carácter de Dios. Como decía antes, no es cuestión de ir limpiando donde voy ensuciando. Es cuestión de preguntarme, ¿por qué estoy ensuciando? ¿Por qué estoy pecando? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el área que me lleva a hacer eso? Voy a ser valiente y voy a enfrentarlo. ¿Que tú no puedes? Yo tampoco. No descubrimos nada. Pero Dios sí puede, si le dejas. Si le dejas. Si eres lo suficientemente valiente para humillarte y decir, Dios, desesperadamente te necesito. Porque estoy en la frontera y tengo ya un pie fuera. O porque voy en camino que no es precisamente hacia ti. Hebreos capítulo 10. Vemos algo también que nos lo indica. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Esto es la clave. Yo no puedo deliberadamente pecar. Pablo en Romanos dice, entonces, como la gracia existe y Dios ha pagado y Dios nos ha sustituido, ¿pecaremos? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque entonces es señal de que no has aprendido lo que Dios quiere transmitirte. Como decía al principio, ser santos. Ser santos. Apartaros para mí. Porque yo tengo propósito para vuestras vidas. Yo tengo que daros una vida y vida en abundancia. vida y vida en abundancia. Tu vida tiene que desparramarse como el vaso antes. Que la gracia sea tan abundante que abunde. Quiere llenar nuestros graneros. La tierra, dice, a la cual pasáis, fluye leche y miel. Es tierra, dice, que depende de las aguas del cielo. Depende de Dios. No depende de las personas que tienes a tu lado. No dependas de qué me van a decir. Es que si hago esto, este paso doy, ¿qué me van a decir los que tengo al lado? ¿Qué me van a decir los vecinos? ¿O qué me van a decir el otro y el otro? Eso es celo por Dios. Pídele celo por Dios. Solamente Dios lo puede poner. El Espíritu que puso en Jesucristo, y no vamos por el tiempo, Isaías 11:1 dice, y será que el varón, y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, dice, y reposará sobre él. Reposar, me encanta esa palabra. Reposar, en estos días, qué palabra más bonita, ¿verdad? Reposar. Y reposará sobre él, o sea, señal de que para, de que se aquieta, de que se estabiliza. Y reposará sobre él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor. Ese es el espíritu de Jesucristo. Y vez tras vez en la Biblia nos dice que Jesús es nuestro modelo, el que marca las pisadas y después ya puedo ir yo pisando detrás de él. ¿Sufres? Claro que sufres. También él sufrió antes que tú, pero te marcó el camino del sufrimiento. ¿Y por qué sufrir? No me sufras fuera del sacrificio que agrada a Dios, porque eso no vale absolutamente para nada. Sufre por Él. Si no, pierdes el tiempo. Yo pedí que pusieran aquí 4 sillas. Y vamos a hacer aquí una pequeña casa. Vamos a imaginar, ya soltó la imaginación Antonio el otro día. Así que ahora ya con esa imaginación. Vamos a imaginar, porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y voy a quitar esto para que vean los de allá, pero hay 4 sillas en el suelo. Y vamos a imaginar que eso es una casa. Y esta es la puerta. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vamos a intentar ver qué hay dentro del corazón. Y es curioso, pero bueno, no me he acordado de una cinta, pero la idea era hacer el límite claro, porque el corazón está sellado por Dios. Y esos son los límites que a mí me marca con mi voluntad. Vamos a imaginar que esta es mi voluntad y esta es mi puerta. Que yo abro a quien quiero y a quien no quiero no entra, porque para eso tengo voluntad. La Biblia lo dice, que Dios te dio libre albedrío. Y somos personas que nos relacionamos relacionarte con el mundo. La Biblia dice que te tienes que relacionar. Y de repente llaman a la puerta. La autocompasión. La digo, pasa, pasa, pasa. A ver, tengo que relacionarme. Y la autocompasión me dice, hola, ¿qué tal, Flores? Bien, bien. Pobrecito, estás cansado, te veo cara cansado. Sí, pues no me había fijado mucho. Pobrecito, ¿cuánto llevas sufrido en la vida? ¿Te das cuenta lo que pasó de pequeño, lo que pasaste? Pobrecillo, yo que tú es que me arrastraba por el suelo. ¿Y para qué haces algo, por Dios? Pero quédate en casa, todo hombre puede descansar. Además, Dios hizo el día de descanso y todo esto y tal, tal. Y venga, y venga, y venga. Y la autocompasión, te digo una cosa, no es de Dios. Puedes ponerla muy bonita, puedes decir, pobrecito de mí, y puede llegar la crítica, que también es muy amiga en estos días. ¿Por qué no? Se ha inventado la crítica constructiva, ¿y por qué no vamos a criticar todos? Si tenemos tanto criterio, el criterio nuestro que vale tanto. Y empezamos, oye, ¿sabes a quién he visto? Qué curioso cómo cambiamos de voz, cuando criticamos cómo... ¿Qué pasa? ¿Qué importancia le ponemos? Y empieza a dilatarse el oído y a coger onda. Ahora ponemos el auricular, se orienta perfectamente a la voz, nos ponemos la atención. Un chisme, dímelo, me desangro, dímelo. Te digo una cosa, no es de Dios. No es de Dios. Puede llegar el pasado y puede visitarte y decirte, pero tú cómo estás ahí, pero cómo tienes fuerzas para seguir. Pero no te das cuenta. Mira lo que pasaste aquí, mira lo que pasaste aquí, mira lo que pasaste aquí. Y como digo yo, ahora ya hay las medallas del sufrimiento y del dolor. Mira, me atropelló un camión en esta pierna. Aquí, en Vietnam, la cicatriz, dos muñones. Aquí, y tal. Encima, a mi hijo le han echado del trabajo y tal. La otra. Eso no es nada, hija mía. El otro día iba por la calle y me atracaron. Después, fui y me echaron del trabajo. Encima, mi marido bebe. Y el otro... Y nos ponemos ahí. A ver quién tiene más su dolor, a ver quién sufre más. Y te digo una cosa, eso no es de Dios. El dolor, el sufrimiento, la autocompasión, no es de Dios. No lo quiere, lo rechaza, lo odia. Dios quiere que tú seas feliz, que tú disfrutes, que tú alegres la vida a otros. A ti mismo y a otros. Que no critiques, que edifiques, que exhortes. No que te metas. Viene la pereza. Bueno, en estos días también la pereza. Ah, mañana cambiaré. ¿Por qué no mañana? Pero no es de Dios. Porque nosotros cada vez que nos ponen algo de Dios delante, decimos, mañana será un buen día para cambiar. Mañana será un buen día para dejar de fumar. Mañana será un buen día para tomar un compromiso serio delante de Dios. Mañana, mañana. Pero los de Dios dicen, ahora. Es el momento. Yo no puedo esperar que pasen más días porque el mañana no me pertenece. Porque a lo mismo esta noche me atropella un camión de verdad y entonces voy con el Señor. Pero hoy es el momento y hoy es el día. Eso es la idea. El celo de Fines le llevó en ese momento a actuar. Es como algo que te inflama por dentro y te lleva a actuar porque sientes pasión por Dios. Y bueno, hay muchos, y todos sabemos, yo no he pronunciado muchas, pero todos sabemos que hay muchos acompañantes. El no compromiso, este es uno de los que veo en la iglesia. No compromiso. Yo no me comprometo con nada. Veo una relación de noviazgo y yo veo que no hay compromiso. Bueno, es que todavía voy a ver, llevan 8 años, voy a ver si se compromete. Y está la mujer, ya ha visto, ha ido, ha venido, y el hombre... Es que no lo sé, todavía comprométete. El compromiso es de hombres. El no comprometerte no es humano, no es de hombres. Proverbios capítulo 1, me encanta. Y esto me encantaría hacerlo en un teatro. Vamos a imaginar, dejamos ahí el corazón. Pero alguien viene por la calle... La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas. De la ciudad dice sus razones. ¿Me dejas entrar? Soy la sabiduría, soy la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor del Señor. Aquí viene la sabiduría llamando, déjame entrar, yo soy Jesús, déjame entrar, yo soy el sabio, yo soy el que te dice teme a Dios. Pero no quieren dejarle entrar, porque es más bonito estar aquí hablando de chismes y decir, ah, no me va, ahora no tengo tiempo, dime, y tú, oye, ¿has visto este? ¿Y has visto el otro? ¿Esa es nuestra vida? ¿Alimentarnos de lo que pasa en las revistas de Lola? ¿O alimentarnos de las chorradas que dicen los programas de la televisión? Es tremendo lo que nos meten por la televisión. ¿Tenemos que ver eso como verdad o tenemos que ver esto como verdad? ¿Vamos a decir a la sabiduría, no entres? ¿O vamos a decir al temor de Dios, no entres en mi casa? ¿Vamos a tener celo por Dios? ¿Por quién vamos a tener celo entonces si no es por Dios? Si hemos dado este paso de estar aquí adentro, es señal de que tenemos celo por Dios. Pero no nos quedemos en la mitad del camino. No nos quedemos degustando en la frontera. He probado y me ha gustado, pero también todavía no quiero comprometerme completamente. Necesito un poco más. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él, pero tienes que abrir. Tu voluntad está sellada. Es el picaporte, se abre por dentro. Dios no va a forzar la llave. Como decía antes, no es ladrón. Él va a decir, ¿me abres? Yo soy tu Dios. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que te puede dar comunión íntima. Porque yo te he creado. Sé cómo eres perfectamente. Yo sé el propósito que tengo contigo. ¿Me abres? ¿Me abres? ¿Me dejas entrar y poner orden en tu casa? Salmo 45:7, no vamos, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios más que a todos tus compañeros. Me encanta, porque está hablando de Jesús, has amado la justicia. No es solo la compasión y la misericordia, es también amar la justicia de Dios. Por eso le ungió Dios, porque amó la justicia. Pero me encanta después dice, pero a nosotros nos puede llamar compañeros, porque dice, más que a tus compañeros. ¡Qué privilegio poder ser compañero de Jesús! ¡Qué privilegio! Mateo 21, ya vamos terminando. Que sepáis que os quiero. 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, aclamando en el templo, diciendo, Hosana el Hijo de David, se indignaron. Deja entrar a Jesús. Deja que él rompa las cambistas que tienes en tu corazón. Tú tienes que llegar el momento donde te enfrentas con lo que tú tienes aquí adentro que no glorifica a Dios.